El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Restaurando el cristianismo original para hoy, número 4. Caminando en el camino de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 8 de febrero del año 2014. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. He acabado de terminar nuevamente de leer el libro Matando a Jesús, de Bill O'Reilly. Voy a hacer un par de sermones sobre eso. Es muy interesante porque resulta similar a lo que hizo Mel Gibson cuando escribí este libro el día que Jesús el Cristo murió, en el año 2004. Lo que voy a hacer es señalar las diferencias aquí. No he encontrado nada concerniente a Dios el Padre. Dios, pero no Dios el Padre. Jesús, el Hijo de Dios. Hubo una referencia a que Él era Dios, pero no resaltó aquellas escrituras importantes. Lo que hizo, este libro es en realidad una historia ficticia, la cual es que él tuvo sus propias conversaciones e ideas con personas que no ha registrado, sin embargo las coloca como parte de esto. Algo de eso puede ser realista, algo de eso puede que no sea realista. Esencialmente tiene todo mal. Él tiene el año correcto, 30 después de Cristo, pero tiene la fecha incorrecta para la Pascua. La tiene un viernes en vez de miércoles. Él dice que lo que Jesús guardó fue una última cena, no la Pascua. Luego, al final, explica que Pedro fue a Roma, fundó el cristianismo y todo eso. Termina siendo más o menos lo estándar. Él se enfocó demasiado, creo que mucho, en lo horrible y la crueldad y perversión de los emperadores romanos, los líderes y cosas como esas. Tanto que incluso él tuvo material muy gráfico que yo llamaría pornográfico allí, lo cual nunca debería haber estado. Eso sobra del libro. Sus registros, aunque tienen un truismo en los registros, los tiene confusos y enredados. Llamarlos una historia es un completo nombre equivocado. Esta es una historia ficticia, con mucho mito mezclado allí. Voy a ir sobre algunas secciones de eso nuevamente, pero si usted no conoce el propósito de por qué Cristo murió, el cual O'Reilly no lo declaró, si no sabe por qué vino Cristo y si no sabe lo que Cristo enseñó, O'Reilly nunca resaltó ninguna de las enseñanzas, que esto es una forma de vida, lo cual vamos a cubrir hoy. Él no tiene ni idea de nada concerniente a por qué era necesario que Cristo muriera. No usó el calendario hebreo calculado y no entendió lo que las escrituras dicen acerca de Cristo siendo destinado desde la fundación del mundo para morir como el Cordero de Dios. Entonces, él tiene muchas cosas allí, las cuales son cercanas a la verdad. Esto es, él presentó fragmentos diferentes de verdad, pero muchas de las cosas no fueron incluidas en la forma en que debería. Pero en este libro, el día que Jesús el Cristo murió, voy a leer justo en el primer párrafo para que se den cuenta. Dice así: desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre y Dios el Hijo planearon y predeterminaron el día que Jesús el Cristo moriría. En la historia del universo, ningún otro día podía ser comparado con esto. Este día fue tan profundo que siempre será recordado, incluso en las eras de la eternidad por venir. O'Reilly tan solo lo presentó desde una perspectiva humana, sin ninguna teología en él. Supongo que para un reportero eso es todo lo que podría hacer. Para un católico eso es todo lo que puede hacer. Pero en cuanto a ser efectivo, parte de esto le daría tan solo un 5 en la escala de 1 a 10. Pero en cuanto a revelar la verdad real, consigue tan solo 1.5, por mucho. Esto se ajusta a lo que vamos a hablar hoy. Restaurando el cristianismo original, número 4. Recibí un correo de un hombre esta semana donde decía, concerniente al calendario hebreo calculado. Él decía, si el calendario es tan complicado, ¿dónde está la simplicidad de Cristo? Tuve que escribirle y decirle, y le respondí, la simplicidad en Cristo podemos asemejarlo en esta forma. El calendario, desde el punto de vista de Dios, cubre todo aspecto, y dentro de él es cubierto con muchos números y secuencias que prueban y verifican el calendario. La simplicidad es que él dio los cálculos a los sacerdotes y levitas, y podemos calcularlo y saber cuándo Dios quiere que sea. Así, como si una gota de agua o toma una sola célula. Cuando lo descubrieron, había células simples, y ve aquellas y dice, oh, eso es simple. Pero cuando la amplifica y mira todo lo que hay en esa gota de agua y todas esas pequeñas criaturas, es lo mismo con cualquier cosa que Dios ha hecho. Ve a la célula, y ahora tienen física cuántica. Miran en la célula y dicen, esto es como el universo. Como mostramos en un sermón sobre un grano de arena amplificado 250 veces con sus colores maravillosos. Usted tan solo lo ve y le parece polvo. Le expliqué a él que es simple, pero que eso es para vida eterna. Por tanto, esto tiene profundidad y tiene significado que adiciona al inicio de la simplicidad. Esto viene de la mente de Dios y por tanto es importante para nosotros. Lo pondremos en un término de un poquito de política de hoy en día. La gente quiere saber, ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de lo otro? Si lo analiza, de acuerdo a la verdad de Dios, todo está patas arriba. Un hombre escribió un artículo donde dijo, cuando los ilegales hacen las leyes, la criminalidad reina. Eso es exactamente lo que estamos viendo en el gobierno aquí, hoy en día. Vayamos un momento a Eclesiastés capítulo 10. Y vamos a leer en el verso 16. Eclesiastés capítulo 10. En el verso 16, dice así, ¡ay de ti, oh tierra, cuando tu rey sea un niño! Esto ciertamente describe la situación de Estados Unidos. Sigamos. Y tus príncipes coman en la mañana. Esto es que son corruptos y toman cosas para ellos. Creo que eso es todo lo que ven las noticias. Crimen, corrupción, gasto, demoras y bloqueos. Creo que la meta de la administración es tener tanta gente como sea posible enganchada con los regalos del gobierno, de modo que pueden perpetuar su partido y las elecciones. Si le da algo a alguien, van a votar por usted. El otro partido es mostrado como tosco, ellos van a quitarle estas cosas. Vimos cómo ese cristianismo del mundo presenta un cristianismo muy simple, lo cual es una distorsión, porque cuando comienzan, ya han terminado. Vamos a ver algo. Ellos dicen constantemente que si usted intenta guardar los mandamientos de Dios, está tratando de ganar su salvación. Nadie puede ganar salvación. Es un regalo de Dios, pero Él tiene requisitos. Vayamos a Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 8. Efesios, capítulo 2, vamos a leer en el verso 8. Este es un verso que he citado una y otra vez. Ellos dicen que no puede ganar su salvación por obras. Sin embargo, si vive en pecado, ¿no se descalifica? Leamos, Efesios 2, comenzamos en el verso 8, dice, porque por gracia han sido salvos a través de fe. Todo lo que tiene que hacer es creer. Ahora es salvo. Nunca preguntan, ¿salvo de qué? ¿Es salvo para siempre? ¿Su alma va al cielo? Ellos le aseguran que va. Sigamos leyendo. Y esta no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios, no de obras, para que nadie pueda jactarse. Por tanto, no tiene que hacer obras. ¿De qué es usted salvo? Pablo escribe en Colosenses 1:12. Vayamos allí un segundo. Colosenses capítulo 1. Y leamos en el verso 12. Él dice, dando gracias al Padre. Esto es todo lo que está perdido en el cristianismo del mundo, el Padre. Es el Padre quien nos llama, es el Padre quien nos da el Espíritu Santo, es el Padre y Cristo con quien tenemos compañerismo a diario. Y el verdadero cristianismo, el cristianismo original, para restaurarlo, como veremos, tiene que ver con su conversión de su mente y su corazón. Es algo interior que cambia. Aquí está de lo que hemos sido salvos. Obviamente, cuando tiene sus pecados perdonados, la remisión de pecados que son pasados. ¿Pero qué más? Leamos, verso 12. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Es el Padre quien hace todo esto posible. Sigamos. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad. Del poder de Satanás el diablo. Sigamos. Y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Estamos bajo la jurisdicción de Dios. Veremos un poco después que Cristo debe reinar en nuestro corazón. Cuando llega a eso, esta es la clave. ¿Cuál es el gobierno de Dios? Es Cristo en usted. Veamos acerca de la salvación. Si en el momento que tiene, esta simple fórmula dice, creo en Jesús, lo acepto como mi salvador. ¿Es salvo a partir de ese minuto? No. El cristianismo original muestra que la salvación es un proceso y un camino de vida. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer desde el primer verso. Primera de Corintios, capítulo 15. Raramente es traducido correctamente. Generalmente es traducido en tiempo pasado, como en usted ha sido salvo. ¿De qué? Si es salvo de Satanás, ¿es salvo de él permanentemente? ¿No tenemos otras advertencias en la Biblia de cómo Satanás viene tras de nosotros? Sí. Leamos 1 Corintios capítulo 15 y leemos desde el verso 1. Dice así. Ahora estoy declarándoles, hermanos, el mismo evangelio que les proclamé, el cual también recibieron y en el cual ahora están permaneciendo. El evangelio los separa del mundo. El Espíritu de Dios lo separa del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos bajo Dios el Padre y Jesucristo. No estamos bajo Satanás el diablo, porque hemos sido rescatados. ¿Quién puede rescatar a la gente del poder del diablo? Solo Dios. Usted está permaneciendo en esto. Vimos en Romanos capítulo 5, en los del verso 1 al 4, que usted está permaneciendo en gracia, y eso es su posición delante de Dios. Sigamos leyendo, verso 2. Por el cual también están siendo salvos. Esto es tiempo presente. Usted está siendo salvo por Dios a través de su Espíritu Santo. Tenemos nuestra parte, hay cosas que necesitamos hacer. Note, esto es condicional. No es salvo una vez y siempre salvo. Leámoslo. Sí, Ahí está la condición. Sí, se están aferrando a las palabras que les proclamé. De otra forma, han creído en vano. Pare y piense en eso. Si no está viviendo por las palabras del Evangelio, está creyendo en vano. Hay mucha gente que profesa creer en Jesús. ¿Qué están haciendo? Están creyendo en vano. ¿Por qué? ¿Qué es observar el domingo? Una tradición de hombres fundada por la Iglesia Católica Romana que va atrás a Babilonia. Aquellos quienes guardan eso, ¿qué obras están guardando? Las obras de hombres. ¿No es eso una obra de ley? Sí, es una obra de ley, la cual no lo salva, y es una tradición. ¿Qué dijo Jesús a los escribas y fariseos acerca de sus tradiciones? Él dijo: en vano me adoran, guardando por doctrinas los mandamientos de hombres. ¿Aplica esto al domingo? ¿Aplica esto a Halloween, Navidad, Easter, Año Nuevo? ¿No son todas esas doctrinas de hombres? Sí, ellas son mencionadas en la Biblia, pero no en la forma en que piensan. Pensemos nuevamente en esto. Verso 2. Leamos. Por el cual también están siendo salvos. Esto muestra que la salvación es un proceso. ¿Por qué cree que Jesús dijo, el que resista hasta el fin será salvo? Leamos con atención. Sí, se están aferrando a las palabras que les proclamé. De otra forma, han creído en vano. No solo las palabras que Pablo les habló, porque él habló más. Él estuvo allí en Corinto, ¿cuántos años? Mucho más de 2 años, y también mucho más de 2 años en Éfeso. Y ustedes saben que él hablaba cada sábado. Ustedes saben que habían muchas palabras y cosas que no están registradas aquí. Vayamos al capítulo 14, 1 Corintios 14. Y vamos a leer desde el verso 36. 1 Corintios 14, en el verso 36, dice, ¿qué? ¿Se originó con ustedes la palabra de Dios? Vean los problemas que estamos teniendo. Sigamos. ¿O vino únicamente a ustedes y a nadie más? Un poco de orgullo religioso y vanidad está viniendo aquí. Esto aplica no solamente a ellos, sino esto aplica a cada uno en el mundo. Leamos, verso 37. Si cualquiera piensa de sí mismo que es un profeta o espiritual, reconozca que las cosas que les escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno escoge ser ignorante, déjenlo ser ignorante. Veamos dónde él lo dice, justo al comienzo. Pablo entendía bien que este es un proceso. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 18. Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 18, dice, porque para aquellos que están muriendo, aquellos quienes no creen en la palabra de Dios, sigamos, la predicación de la cruz es tontería, pero para nosotros que estamos siendo salvos, está justo allí, estamos siendo salvos, es el poder de Dios. ¿No es eso lo que necesitamos en nuestras vidas? Ese es todo el propósito del Espíritu Santo, es el poder de Dios. En Efesios 2 tenemos una clave. Esto es cristianismo original restaurado. Nos deshacemos de toda tradición, nos deshacemos de todas las enseñanzas de hombres, nos deshacemos de todas las falsas doctrinas. Incluso dentro de las iglesias de Dios hay algunas, especialmente cuando llega al tema del gobierno en la iglesia. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 9. Efesios capítulo 2, verso 9. Dice: no de obras, para que nadie pueda jactarse. Eso significa ninguna obra de hombre que no sea de acuerdo a la obra de Dios. Podemos resaltar eso con otras escrituras. Eso muestra el proceso y cómo es hecho. Sigamos leyendo, verso 10. Porque somos su hechura, refiriéndose a Dios el Padre, creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras. Así que no puede ser salvo sin obras. Sigamos, que Dios ordenó de antemano. ¿Cuáles son esas? Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesucristo. ¿Fueron aquellas ordenadas de antemano? Sí. Sigamos leyendo. Para que pudiéramos caminar en ellas. Recuerde, Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino. Ese es en el que caminamos, el camino de Cristo. La verdad, eso es lo que seguimos. La verdad, la palabra de Dios y la vida. Esto nos dice que caminamos en el camino de Dios al guardar sus mandamientos y con su espíritu. Este es el proceso de salvación en la verdad. El camino de verdad es lo que debemos estar siguiendo, el camino de Dios, y este resulta en vida eterna. Luego, en esta simple declaración, yo soy el camino y la verdad y la vida, viene algo en este verso que es muy importante, cuando dice: nadie viene al Padre excepto a través de mí. ¿Y qué hace esto? Elimina todas las religiones del mundo, ¿cierto? Sí, en verdad. Ahora usted sabe por qué dijo Jesús: angosta es la puerta y recto es el camino, y pocos son los que lo encuentran. Veamos algo más aquí concerniente al camino. Estamos viendo en el tiempo del fin esto cumplirse. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el primer verso. Dice así: Segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrán falsos maestros entre ustedes, justo en la iglesia de Dios. Hemos vivido a través de eso, ¿cierto? ¿Cuántas personas hemos sido capaces de ayudar quienes tuvieron que salir de eso? Miles. Sigamos. Que sigilosamente introducirán herejías destructivas. ¿Cómo hace eso? Primero que todo, hace aguada la verdad y tiene a todos cómodos y hace énfasis en el compañerismo con los hermanos en vez del compañerismo con Dios. Sigamos. Negando personalmente al Señor que los compró. Vimos todo el proceso con nuestra experiencia con la iglesia. ¿Por qué Dios hizo esa forma? Porque Él lo hizo así. Así es como Él separa la maleza del trigo. Sigamos. Y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos, y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad es el camino de Dios. Este involucra la observancia de los mandamientos, involucra el Espíritu de Dios, involucra a Jesucristo, involucra nuestra relación personal con Dios el Padre y Jesucristo. Aquí está, como es conocido que la Iglesia Católica y el protestantismo llegaron hasta la mitad del camino y ahora están siendo arrastrados. Leamos, verso 3. También, a través de insaciable codicia, los explotarán con mensajes tentadores para obtener ganancia. Para quienes el juicio antiguo está en completa vigencia y su destrucción siempre está observando. Luego les recordó de los ángeles Sodoma y Gomorra y lo que Dios les hizo. Veamos la diferencia. Aquí hay algo que siempre es verdadero. Nadie puede quitar esto de quien quiera que sea un cristiano verdadero, si es fiel y hace las obras de Dios, porque somos su hechura. Juan, al escribir esto, está dando testimonio que esto viene directamente de Jesucristo y Dios el Padre. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice así: Eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Y la vida fue manifestada, y hemos visto, y estamos dando testimonio, y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Es un rápido resumen de todo lo concerniente al fundamento entero de Cristo y por qué Él vino. Entonces tiene que tomar esto e ir atrás y leer todo el Evangelio de Juan. Sigamos, verso 3. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles, para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Esto es verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios el Padre nos ha acercado. Eso fue el llamado. Nosotros respondimos el llamado. Dios el Padre nos escogió. Nos arrepentimos y fuimos bautizados y recibimos el Espíritu de Dios. El bautismo no llega a ser tan solo la iniciación en una organización, llega a ser el primer paso fundamental de su compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo. Ese es todo el propósito del cristianismo verdadero. Vayamos a Apocalipsis 2 y 3. Vamos a responder y hablar de las obras. Si somos la hechura de Dios el Padre, Él está creando en nosotros su carácter y el carácter de Jesucristo. Ya hemos cubierto esto con el Espíritu Santo. Se nos dijo en 2 Corintios 5 que somos una nueva creación. Esta creación no ha sido terminada porque estamos siendo creados por la hechura del Padre a través del compañerismo que tenemos con el Padre, a través del Espíritu Santo que nos es dado. Dios nos revela nuestros pecados, todas esas pequeñas y grandes cosas feas en nuestras mentes que nadie más conoce sino Dios. Eso está siendo removido. Ese es el proceso de conversión. Y la conversión es una obra de Dios dentro de nosotros. Cuando esto habla de la obra de Dios en nosotros, es reflejado aquí en Apocalipsis 2 y 3. Y muestra que hay muchas pruebas diferentes y dificultades por las que pasamos, por nuestra propia debilidad y la infiltración de aquellos quienes entran a la iglesia. Así que vamos a hablar de las buenas obras. No voy a ir a través de todas las iglesias, pero empecemos aquí con la iglesia de Éfeso. Vayamos entonces a Apocalipsis 2 y vamos a leer desde el verso 2. Apocalipsis 2, Y vamos a leer desde el verso 2. ¿Qué es lo primero que él dice? Conozco sus obras. Él dice esto a cada iglesia. ¿Llegaron las obras a ser importantes? Sí, en verdad. ¿Qué clase de obras? Obras que son basadas en nuestro compañerismo con Dios. Y compañerismo con Dios es oración, hablar con Dios y estudiar. Dios está hablándonos. Aquellas son las palabras de Dios. Sigamos leyendo. Y su trabajo y su resistencia, y que no pueden soportar a aquellos que son malos, y que probaron a aquellos que se proclaman a sí mismos ser apóstoles, pero no lo son, y los encontraron mentirosos. Debemos probar la verdad, permanecer por la verdad, probar todo lo que venga, especialmente hoy. Luego, él dice que tiene algo en contra de ellos. Leámoslo, verso 3. Y que han soportado mucho y han resistido. Mientras estamos leyendo a través de estas cosas, recuerda las palabras de Cristo. El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Aquí está el proceso de lo que ellos están haciendo. Leamos. Y por amor a mi nombre han trabajado y no han crecido cansados. Sin embargo, tengo esto contra ustedes, que han dejado su primer amor. ¿Dónde comenzamos con todo esto? Amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. Este es el primer mandamiento. Y ese es el primer amor. Ellos comenzaron a poner cosas de seres humanos antes que Dios, y gradualmente esas cosas llegaron a ser más importantes. Ciertamente podemos ver esto, por ejemplo, con los adventistas del séptimo día. Dolores estuvo leyendo algunas cosas acerca de sus hospitales y sus obras y lo que están haciendo. Muchas de esas cosas son ciertas, pero están alcanzando a la gente. Eso no está mal, pero rechazan guardar los días santos. Guardan su comunión en el primer sábado de cada trimestre. Los reto a encontrar eso en la Biblia. Ellos tienen demasiadas obras en el nombre de Dios, las cuales son obras de autojusticia. Es más importante tener su relación con Dios el Padre que cuidar de la gente en el mundo con todos sus problemas y toda clase de cosas. Sí, no debería de tener eso, pero ¿qué determinar las obras completas para Dios? Eso es lo importante. Él les dice a todos, conozco sus obras. Veamos lo que Él también dice a cada una de las iglesias. Leamos, verso 7. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A aquel que venza. Crecer en carácter cristiano es vencer. Vencer el pecado, vencer a sí mismo y a Satanás. Leamos, aquel que venza, le daré el derecho a comer del árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios. Pasemos ahora al verso 9 con la iglesia de Esmirna. Dice, conozco sus obras. Luego, él dice sus tribulaciones y todo por lo que han pasado. ¿Por qué? Porque si Cristo está en nosotros, lo cual es así, Él está con nosotros a través de todas esas cosas. Ellos tuvieron que enfrentar la prisión y el martirio. Vea lo que tenemos hoy. Me maravillo, casi que a diario, que tenemos cualquier cosa que queramos con virtualmente ningún esfuerzo. Virtualmente ninguno. Como mencioné antes, Dolores y yo estábamos hablando, y ella me dijo, con la forma como son los mercados hoy en día, especialmente viviendo aquí, podemos conseguir tantas cosas orgánicas, tan solo salimos y las conseguimos. ¿Qué hace eso? Eso quita el incentivo de plantar, crecer y cosechar. En esta era moderna es fácil, porque consigue todas esas cosas ya hechas por usted, para olvidar que el plan de Dios es también obrado en una cosecha. Se planta la semilla, ella crece, la riega, tiene que cuidarla, tiene que velar por ella, tiene que guardarla. justo como él dice. Tengan cuidado de los falsos profetas. Usted tiene un bonito jardín, y adivine lo que tiene en la noche. Hay ratas, conejos, zarigüeyas, mapaches, perros, gatos. Piense cómo sería su jardín si no tuviera una cerca alrededor, si no lo cuidara, si no velara por él. Y vienen los mapaches, y su perro sale, y va a ser un gran salvador. Ellos corren a través del jardín, y derriban todo, y entonces su siembra se ha perdido. Si no hubiera tiendas para comprar cosas, ¿cómo va a vivir otro año? No pensamos en esas cosas. Jonathan, mi hijo, tiene algunos árboles frutales en su patio, y él está poniendo una pequeña cabaña allí atrás. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron los árboles frutales para hacer espacio, porque él puede ir a comprar la fruta. Pero eso tan solo muestra que viviendo en esta era caemos en trampas, que en esta era no tenemos que hacer muchas cosas. ¿Qué requiere eso de nosotros? Una mayor diligencia hacia Dios, una mayor acción de gracias porque tenemos estas cosas, y una mayor apreciación de ellas, de modo que podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos y permitimos a Dios hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Sigamos leyendo, verso 11. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venza no será herido de la segunda muerte. Tenemos demasiado en lo que necesitamos trabajar, ¿cierto? Luego tenemos a Pérgamo. Sigamos, verso 13. Conozco sus obras. Vea lo que pasó. Se envolvieron en traer el camino de Satanás del gobierno en la iglesia de Dios con los nicolaitas. Él les dijo, y lo hemos visto, leamos verso 16, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Cristo luchando contra su propia iglesia. ¿Peleó Dios en contra de Israel cuando pecaron y fueron al paganismo y a la depravación? Sí. Incluso le dijo a Nabucodonosor, Nabucodonosor, mi siervo. Si lee Daniel 4, va a encontrar una pequeña carta de Nabucodonosor mismo. ¿No es eso increíble? ¿Hemos visto a la gente hacerse enemigos de Dios? Sí. ¿Y qué hizo Dios? Los apartó a todos. Entonces, aquí estamos. Somos un poco como los rezagados hijos de Israel tratando de guardar fe con Dios. Pase a la siguiente pista.